¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y finalmente ocurrió lo que tenía que pasar. Y es que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó este martes el decreto que prohíbe a partir del 1 de febrero de 2023 la venta de petróleo a los países que apliquen el tope a los precios del crudo ruso. El decreto se publicó este martes en el portal oficial de información jurídica de Rusia. Se prohíben los suministros de petróleo y de los productos derivados del petróleo rusos a las personas físicas y jurídicas extranjeras siempre que los contratos para estos suministros prevean directa o indirectamente el uso del mecanismo de tope a los precios, señala el texto. Según el documento, el suministro de petróleo ruso está prohibido a partir del 1 de febrero de 2023, mientras la fecha de inicio de la prohibición de la entrega de los productos derivados del petróleo será determinada por el gobierno. Al mismo tiempo, el texto indica que el mandatario ruso puede otorgar un permiso especial para el suministro de petróleo y productos derivados de petróleo prohibidos por el decreto. Para hablar sobre este tema, estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien.
Muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, este decreto entra en vigor, como decíamos, el 1 de febrero de 2023 y permanecerá vigente hasta el 1 de julio de 2023 de momento, ¿no? Recordemos que el G7 se ha negado a pagar el precio del petróleo ruso a un precio mayor de $60 por barril desde el pasado 5 de diciembre. ¿Qué nos comentas de todo esto, Eduardo?
Pues que esto, a ver, básicamente es como diría el refrán español, ¿no? Y las montañas parieron un ratón, porque realmente después de 6 meses de negociaciones, de arduas negociaciones de la Unión Europea, ha salido un resultado para poner un tope de costo al gas y al petróleo. Pero no es solo al gas y al petróleo ruso, sino al gas y al petróleo en general, limitando el precio de compra de estos productos, ¿no? Esto es como si uno fuera al supermercado y viendo una televisión que marca 500 euros dijera, bueno, pues yo me la llevo, pero no pago más allá de 100. Es decir, quien pone el precio sería el comprador, no el vendedor, como sería lo lógico, ¿no? Pues bien, lo que ha hecho la Unión Europea es olvidarse de todas las leyes que enarbolaban para recortar los derechos sociales a las clases populares europeas, diciendo que era la ley de mercado la que marcaba el precio de la sanidad, el precio de la electricidad, el precio del gas, el precio de la educación, el precio de la universidad. Resulta que ahora ya las leyes de mercado ya no sirven cuando a mí me convienen o cuando a mí no me convienen, ¿no? Entonces estamos viendo la falacia de una Unión Europea que promociona intentos de acortar los ingresos de Rusia basándose en la negación de lo que es su propia esencia, ¿no? Que era lo que durante muchísimos años nos han sostenido. De ahí se demuestra que realmente la Unión Europea no es más que un bluff enorme, una cortina de humo que ha servido básicamente en la historia para imponer el neoliberalismo y las teorías de Hayek y de los grandes neoliberales que nacieron al calor de la Segunda Guerra Mundial y que vieron el momento de aplicarlo en la década cuando cayó la Unión Soviética, ¿no? Esto es la Unión Europea en este momento, un montón de 27 naciones que son como un pollo sin cabeza, sin dirección, una señora que se da del Führer europeo, como la señora Ursula von der Leyen, que es la que ha impuesto este galimatías absolutamente incomprensible del precio del gas, porque hay tantas excepciones, en el caso alemán se hacen tantas excepciones, que esta limitación no va a tener efecto, excepto por la represalia, obviamente, que va a introducir Rusia, ¿no? De no vender ni gas ni petróleo a Europa bajo las condiciones que los compradores quieren imponer. Realmente es, nuevamente se han vuelto a tirar un tiro en el pie, y ahora no solo en el pie, sino en la cabeza. Nuevamente la Unión Europea es, como digo y repito, un pollo sin cabeza.
Eduardo, y a esto se suma, ¿no? Y recordemos que el pasado 23 de diciembre, el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, mencionó que Rusia podría reducir su producción de petróleo entre 500.000 y 700.000 barriles diarios, es decir, entre un 5 y un 7%, a principios de 2023. Todo este combo generaría un efecto contrario del deseado por Occidente respecto a los precios del petróleo y al dinero que pueda recibir Rusia por sus recursos energéticos, Eduardo.
Evidentemente, pero es que además de todo esto, además de la reducción de la producción de petróleo rusa, la OPEC Plus también ha decidido que no va a aumentar la producción, sino que la va a limitar en 2 millones de barriles diarios. Así que es llueve sobre mojado, ¿no? Entonces, a la reducción de la producción rusa se le suma la reducción de la producción en Oriente Medio, lo que va a propiciar, evidentemente, una escalada de los precios aún mayor de la que ya tenemos. Y a eso se le suma, por otra parte, la imposibilidad, en teoría, de que la Unión Europea compre gas y petróleo a Rusia, precisamente porque sobrepasará los límites que el acuerdo marca, o que el acuerdo que han adoptado los 27 señala, ¿no? Así que, para el corto y mediano plazo, se activa una situación de absoluta escasez para la industria y la ciudadanía europea. Justamente cuando estamos ya a las puertas del invierno, cuando la parte más dura del invierno aún no ha llegado, es la que se enfrenta Europa a grandes contingencias, grandes faltas de gas por la absoluta estulticia y estupidez de sus dirigentes que se oponen, están de espaldas a lo que ya comienzan a exigir sus pueblos y han decidido tirarse por el precipicio, ¿no? Sin respetar ni los intereses de las clases populares, ni mucho menos los intereses de los países europeos. Parece que las direcciones de los países europeos han dado la espalda completamente a su población y viven en otro mundo, en un mundo de unicornios azules, donde ellos son los vasallos del imperio norteamericano y únicamente viven para ver qué sale de la boca del presidente Biden, ¿no? Un hombre que, por otro lado, lo estamos viendo el otro día en la reunión con Zelensky, está, si me perdona la expresión, más para allá que aquí. El otro día la imagen de Zelensky hablando en la tribuna de oradores y el presidente Biden abandonando la sala es una demostración más evidente de que este hombre está absolutamente senil. Pues de este señor es el que esperan dirección los mandatarios europeos en esta circunstancia. Han impuesto el noveno paquete de sanciones a Rusia, que es este, la limitación del precio del gas y del petróleo, y como los otros 8 anteriores, no funcionarán. Y Rusia, al subir los precios, va a poder mejorar todavía su balanza de pagos, como ha mejorado, como ha ingresado en este año, en estos 10 meses de guerra, ¿no? Que ha ingresado cifras astronómicas de dinero que financian fácilmente y perfectamente la guerra y los costos que esta acarrea, ¿no? Así que, nuevamente, repito, es un tiro que se ha disparado otra vez más la Unión Europea en sus pies y en su cabeza.
A propósito de la Unión Europea y de su país estandarte, ¿no?, que es Alemania, hizo unas declaraciones la ministra de Asuntos Exteriores alemana Annalena Baerbock a la cadena Digi24, donde dijo: debe quedar claro para nosotros, no se puede tener relaciones normales con Rusia. Berlín seguirá gradualmente endureciendo las sanciones contra Rusia. Y en este contexto llegan noticias precisamente de Alemania que dice que en 2023 los hogares en Alemania se enfrentarán a un aumento de los precios del gas y la electricidad en un 112% y un 44% respectivamente en comparación con el año anterior, según un estudio de mercado realizado por la compañía Verifox. Para aliviar parcialmente la carga de los consumidores, el gobierno alemán impuso en marzo un tope a los precios del gas y la electricidad, pero los analistas indican que esto solo mitigará ligeramente un drástico aumento de los precios. ¿Sigue esta política de suicidio alemán, Eduardo?
Sigue y a toda máquina, ¿eh? Parece que el señor Scholz y sobre todo la ministra de Exteriores, que en este momento es una talibana ecológica, esta señora no tiene ni capacidad ni inteligencia para analizar las consecuencias de lo que dice, es un vasallo absolutamente de Estados Unidos y el canciller Scholz es un canciller enormemente débil. Así que la escena, el escenario que se presenta para Alemania y, por supuesto, para Europa, como consecuencia es de la desindustrialización a marchas forzadas, que es lo que buscaba Estados Unidos con esta guerra. No olvidemos que el objetivo no es tanto derrotar a Rusia, que también, sino sobre todo doblegar a la industria alemana, desindustrializar a Alemania, que era la que le estaba haciendo la competencia industrial en el contexto mundial, ¿no? Como recordamos, con datos del 2021, antes del inicio del conflicto militar, la primera potencia económica en cuanto a exportación era evidentemente China, la segunda era Alemania y la tercera era Estados Unidos. Lo que está haciendo Estados Unidos con esta guerra es hundir la economía alemana, desindustrializar a Alemania y avasallar todavía más al conjunto de la Unión Europea. Entonces vemos como los ministros, los responsables políticos, siguen fielmente este camino hacia el suicidio y hacia el empobrecimiento de la Unión Europea a marchas forzadas. Pronto, demasiado pronto, veremos el enorme empobrecimiento de las clases populares en conjunto de la Unión Europea.
A propósito de que hablas de clases populares, Eduardo, el presidente de la República Checa, Miloš Zeman, explicó su anterior posición de mantener buenas relaciones con Rusia con el suministro de hidrocarburos, ¿no? Baratos. Y da la impresión de que, por lo que dice, en lo que menos piensa es precisamente en sus ciudadanos, ¿no? Dijo, siempre he sido partidario de mantener relaciones económicas correctas con la Federación de Rusia, sobre todo debido a los suministros de materias primas relativamente baratas, pero existen situaciones en las que los intereses de seguridad deben prevalecer sobre los intereses económicos. Y es que esa agresión puso en peligro la seguridad internacional igual que la de Chequia. Bueno, habría que preguntarse en qué sentido puso en riesgo la seguridad de Chequia, en qué sentido puso Rusia en peligro la seguridad internacional cuando es el resto del mundo el que le envía armas a Ucrania. También tenemos noticias desde Rumanía, que el primer ministro Nicolae Ciuca anunció la derogación del subsidio a la gasolina y al diésel desde el 1 de enero. Debo anunciar que la compensación dejará de estar vigente el 1 de enero, dijo, y las autoridades habían implantado un subsidio de 11 centavos de dólar por cada litro de carburante en julio ante la escalada de la inflación. Y también tenemos, por ejemplo, que Rusia se negó a vender con rebaja su petróleo a Pakistán después de que este país anunciara la ampliación de suministros militares a Ucrania. Recordemos que las relaciones bilaterales se deterioraron tras el golpe de Estado sucedido en Pakistán en abril pasado. Entonces el primer ministro pakistaní Imran Khan, simpatizante con Rusia, fue sustituido por dirigentes partidarios de Estados Unidos. Numerosas fuentes indias, recordemos que India es el principal oponente de Pakistán, revelaron entonces que las autoridades pakistaníes estaban considerando suministrar armas a Kiev. Los suministros incrementaron después de la visita a Londres en agosto el pasado del jefe del Estado Mayor de Pakistán, el general Qamar Javed Baiwa, y esto comprueba que más allá de Europa también hay otros países que toman este tipo de decisiones, ¿no?
Sí, estamos en un escenario que ya me atrevería a decir con toda franqueza que estamos frente a la Tercera Guerra Mundial. Estamos en el escenario de la Tercera Guerra Mundial y ya pienso que se puede decir con absoluta y mediana claridad. Cuando vemos el nivel de conflictos, el de Rumanía, por ejemplo, que mira con ojos golosos la parte oeste de Ucrania, donde hay una minoría rumana, de habla rumana en la zona ucraniana, y que Rumanía está interesada en cobrarse su ayuda a Ucrania en territorio, o como cuando miramos Polonia, por ejemplo, que acaban de publicar un decreto aumentando el servicio militar y que preparan unas maniobras militares para el mes de abril, del 23 al 27 de abril, donde quieren movilizar a 200.000 soldados, es decir, la totalidad del ejército, en unas maniobras que duran 6 semanas, o lo que está pasando en Kosovo, entre Kosovo y Serbia, Serbia acumulando tropas y Kosovo acumulando tropas a su vez en la frontera en disputa, porque hay una minoría serbia en la zona kosovar que los kosovares quieren empujar y empujar hacia Serbia, cuando rompiendo los tratados de paz, y vemos las amenazas y los enfrentamientos en Irán, en Siria, estamos en un escenario de que el conflicto se expande y tiene arcos y reverberancias en todo el mundo, o sin ir más lejos, un escenario no conocido por la inmensa mayoría, que es la guerra en el Ártico, donde tanto norteamericanos como rusos se posicionan con grandísima ventaja por parte de los rusos en una zona que será clave también en un conflicto militar, o en el espacio, donde en este momento Norteamérica tiene unos 500 satélites entre civiles y militares o de doble uso que están monitorizando la guerra al servicio, evidentemente, del Pentágono, ¿no? Es decir, que la guerra de Ucrania ya llega a todos los extremos del globo, terráqueo, incluso al espacio exterior. Ya tenemos un escenario de un conjunto de enfrentamientos que bien podríamos calificar como Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y esto porque se refiere a Occidente, ¿no? Porque evidentemente hay guerras anteriores en África, en Asia y en otros sitios donde ha intervenido siempre Occidente para mantener sus posiciones de hegemonía. Así que tenemos un escenario enormemente complejo, y que tiene pocas soluciones, ¿no? El ministro de Exteriores ruso Lavrov hablaba ayer de una posibilidad para la paz, o bien que acabara hablando el ejército ruso. Y no hay esta interlocución por la parte ucraniana ni por la parte estadounidense. Esta es la triste realidad de lo que hay ahora.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.